El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Y todas nuevamente a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara, la conducción técnica del Ingeniero Orlando González y la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno. Bueno, hoy vamos a tener un tema bien complicado y es sobre las pandillas. Aunque estamos escuchando una canción muy rica del Gran Combo de Puerto Rico, La Muerte, pues precisamente la muerte es lo que persigue a estos jóvenes que por lo general no alcanzan a llegar a su adultez, empiezan su carrera delictiva desde muy pequeños. Y aquí tenemos a la estudiante Lady Ojeda. Ella estudia psicología en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD e hizo una investigación muy importante que se denominó Pandilla como representación de familia en algunos barrios donde confluyen obviamente estas células delictivas. Entonces vamos a hablar sobre ese tema y la forma como Lady y sus compañeras están trabajando para ayudar a resocializar a esta juventud. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, amigos, continuamos aquí con nuestra invitada, con Lady. Primero, pues, darte la bienvenida al programa Gente Saludable. Y preguntarte en primera instancia, ¿por qué te nació el hacer este tipo de investigación, Lady?
Primero, muchas gracias por haberme invitado. Fue una invitación que nos hicieron las juntas de acción comunal, donde hicimos nosotros la intervención, y la preocupación porque niños, ya no adolescentes, sino ya niños, ingresaban a pandillas, a delinquir como tal, y no había una forma, una manera para prevenir este fenómeno.
Bueno, Lady, ¿qué fue lo primero que ustedes encontraron cuando llegaron al sitio? O sea, ¿cómo fue, digamos, ese primer impacto tuyo, el recibimiento cuando tú llegaste allí?
El recibimiento fue muy bueno de parte de las juntas de acción comunal, de la población que estaba con ese fenómeno, de las personas que estaban involucradas, y fue un poco duro el proceso, porque de alguna u otra manera no solo eran los niños, sino las familias como tal. Por eso el nombre del proyecto, la pandilla como representación de familia. La familia también era parte de ese proceso, parte de esa pandilla.
Bueno, Lady, nosotros podemos pensar que pandilla, bueno, lo miramos desde el contexto negativo, ¿verdad? Porque en un principio, supongo yo, la pandilla era considerada no la pandilla delictiva, sino como el parche, como los amigos, los que se reúnen cuando uno era chiquito en el barrio, que era como los compas que se reunían a jugar y tal. Digamos que esa connotación que tenía uno cuando era jovencito, que no era para nada malo ni mucho menos, sino para reunirse a jugar con sus amigos de barrio, aquí ya tiene un contexto ya, digamos, delictivo. O sea, que los amigos ya se forman es para entrar al mundo de la delincuencia.
Lo que sucede es que hoy en día se manejan diferentes términos. La pandilla como tal es como el máximo grado, donde tú acumulas todo, ¿sí? Es como como el colegio, tú empiezas por la escuela, el colegio y la universidad. La pandilla vendría a ser la universidad.
Bueno, hablemos un poquito cómo es este proceso tristemente delictivo de los niños.
Ahí se da un fenómeno bastante particular, y es que niños a los 7, 8 años se evidencia que tienen 2-3 muerticos, porque las personas, o sea, los adultos, los mandan, les pagan por la nueva ley de infancia y adolescencia, hacen que de alguna u otra manera esos niños, esas niñas no sean judicializados.
Pero bueno, Lady, aquí estamos hablando de una cosa muy grave, y es que los mismos adultos están incitando a los niños a delinquir. O sea, no se supone que había intervención, qué sé yo, de las instituciones que supuestamente estaban para velar por el bienestar de los niños, me refiero, no sé, bienestar familiar, o digamos, si estos niños están en un proceso escolar que pues puede ser muy dudable, porque si ya están en pandillas, pues supongo no estudian. Pero digamos, ¿cómo se permite, según tu estudio, que estos niños ingresen tan rápidamente a la acción delictiva?
Pues, como yo te decía al principio, de alguna u otra manera las familias, o sea, venimos que hay generación de generación, hay conformación de pandillas desde mamá, papá, abuelos, tíos, o sea, es toda una familia, todo un negocio de familia, como en algunas películas se muestran, ¿sí? Trayendo la realidad colombiana, es de generación en generación, es como la herencia que tú le dejas a tus hijos, como la forma de trabajo, la forma de subsistir.
Bueno, ¿y a qué atribuyes tú que esto sea así? Porque siempre se ha achacado a la pobreza como uno de los principales focos y a la falta de oportunidades para que las personas tomen otros caminos no santos para poder subsistir o para poder llevar una vida que, pues, el común de los mortales lo hacemos estudiando, luchando, trabajando, y que obviamente no vamos a acumular la superriqueza como lo hacen estas personas que rápidamente obtienen el lucro pues haciendo el mal.
Pues sí, es un detonante la pobreza, pero no en todos los casos, ¿sí? También la vida facilista, el medio que ahora nos rodea, el consumismo, ¿sí? Niños y niñas que quieren tener, no sé, un collar como el de Daddy Yankee, un pantalón de no sé cuántos mil pesos, ¿sí? Unas zapatillas de tal marca, ¿sí? Y como ellos manifiestan, en una vuelta que ellos hagan en su dialecto, se pueden ganar 1 o 2 millones de pesos, y una vuelta es de 15 minutos.
Bueno, pero hablemos una cosa grave, Lady, y es que ¿cómo consiguen ellos las armas? Se supone que las armas no se venden sino con permisos o con salvoconductos, digamos, estipulados, y que no se, a un menor de edad supuestamente no le van a vender en un cualquier almacén un arma.
Son armas que no tienen salvoconducto, ¿sí? Son armas que las tienen los adultos y se la pasan, más no solo ellos las tienen, muchas veces si uno de los adultos acaba de matar a alguien, se la pasa y le dice al chico, guárdamela, y el chico por 10 mil pesos se la va a guardar, ¿sí? Y en el momento en que llega la policía a encontrar esa arma, pues si la tiene un menor de edad, no pueden hacer absolutamente nada.
Pero dime una cosa, Lady, ¿cómo es posible que ningún estamento, llámese bienestar familiar, llámese, no sé, la alcaldía local, llámese, bueno, no sé, todas esas organizaciones que supuestamente están encargadas por velar por la infancia, pues permitan esto, ¿no?
Pues en este momento es la misma pregunta que nosotras nos hacemos, ¿no? ¿Cómo este fenómeno ha tenido tanto impacto y cada vez es más y más y más? O sea, es más influencia de los niños y de los adolescentes en este tipo de organizaciones, ¿sí? Porque ya es una organización, ¿sí?
Pero cuéntame una cosa, bueno, la gente diría, bueno, nuestros estudiantes dirían, bueno, pero eso sí, solamente serían pues la gente de estratos, hablando de estratos 1 y 2, ¿sí? Pero, ¿qué fenómeno te encontraste allí?
Créeme que no son solo ellos, hay estratos 4, 5, 6, porque créeme que el adquirir un arma no es barata, y más que sea de una manera ilegal, ¿sí? Las armas son costosas, todas las vueltas que ellos dicen que hacen también tienen su precio, y no solo acuden a ellos o a estas pandillas o a estas personas ya organizadas, estrato 0, 1 y 2, porque creen que no tienen el dinero para hacerlo, ellos simplemente son ejecutorios de muchas cosas.
Bueno, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes frente a este trabajo? O sea, ¿qué mensaje les dejó a ustedes o qué alarmas les dejó a ustedes este trabajo, Lady?
Alarmas demasiadas, demasiadas, porque no solo, y como dice el trabajo de la pandilla como representación de familia hoy en día o en la familia contemporánea, Ya la familia no solo es papá y mamá, ya la familia la suplen los amigos, ya la familia la suplen las escuelas, ya la familia la suple un televisor. Los niños se están formando bajo la figura de un televisor, de una emisora de radio, que muchas veces incitan a que los muchachos caigan en este tipo de cosas, porque comercializan la psicología del consumidor que hablamos hoy en día. Eso es un detonante y es el mensaje, pues, que me gustaría dejarle a las personas que piensen en que no solo la familia es la representación de mamá y de papá, sino que hasta un señor de la tienda es familia y puede colaborar en que este proceso no se dé, en que alerte y en que haga algo. Poquito o mucho, en el momento que tú avisas o dices, mira, esta persona está haciendo tal cosa a otros, eso hace que se forme una reacción en cadena y sea un poco mucho o un poco mejor la cuestión.
Bueno, Lady, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este tema que debe ser de mucho interés para los padres y para todas las personas que nos están escuchando en este momento.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor. Jueves 3:30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Un minuto. En convenio con Radio Unad Virtual, te invitan a ser parte de todo el desarrollo informativo
en el ámbito académico y universitario.
Noticias en un minuto. Reflexiona con los minutos de Dios
y entérate de toda la información periodística que te presenta Uniminuto en Acción.
Uniminuto en Acción. Todos los viernes a las 14 horas.
Colombia.
Sé parte de un ambiente juvenil que con seriedad y responsabilidad te mantiene informado y te invita a ser parte del acontecer noticioso. Tecnología, cultura, proyección social y el mundo académico. Uniminuto, en convenio con Radio Unad Virtual.
Uniminuto en acción. No te lo puedes perder.
Bueno, amigos, de verdad, este tema nos pone mucho a pensar, no solamente pues a los padres de familia o a los docentes, sino también pues a todos los estamentos gubernamentales y a todos los que tienen que ver especialmente con la niñez y con la infancia, porque pues nosotros debemos pensar que nuestros niños son el presente. Nosotros decimos que es el futuro, pero en realidad son el presente, porque dependiendo de la formación que les demos y de las herramientas que les demos para defenderse en la vida, pues a futuro van a ser los, digamos, los líderes y los adultos del mañana. Entonces, Lady, cuéntame cómo es el perfil psicológico de estos niños para que, digamos, tan tranquilamente, como tú decías, tienen pues ya una carrera delictiva bastante avanzada a una corta edad.
Más que un perfil psicológico es lo afectivo. Ellos tienen muchísima incidencia de antivalores, muchísima incidencia en violencia intrafamiliar. Son niños que son muy golpeados. No, un golpe no es solamente físico. Los golpes más duros son a nivel amoroso, afectivo. Y la mayor parte de los golpes que se les dan a ellos es afectivos. Rechazo de los papás, rechazo de los mismos tíos, de los abuelos, de las personas que están en su entorno, así sea de los vecinos, todo el tiempo están estigmatizándolos a esos niños, ¿sí? Por el hecho de muchas veces no, hasta los amiguitos de la escuela toman la decisión de irse de la escuela porque tienen quizás un zapato roto, entonces la burla completamente. Y el que se burlen de ellos es supremamente doloroso. Y al llegar a la casa también la burla de los papás, ¿sí?
Pero cuéntame una cosita, ¿cuál es, digamos, cómo es el perfil de los padres? O sea, son personas que también me imagino que han tenido ese proceso también de abuso de violencia, son personas sin educación.
El perfil psicológico de los papás es completamente complejo, ¿sí? De alguna u otra manera se mantiene la cadena de abuso. Algunos casos sexuales que se dieron, en algunos casos de agresividad, de poder, ¿sí? Repeticiones completamente, conducta repetitiva de maltrato, verbal, físico, psicológico, ¿sí? Papás que fueron de alguna u otra manera rechazados completamente, nunca una caricia, nunca les enseñaron cómo es una manifestación afectiva, entonces tampoco la dan, ¿sí?
Claro, ¿y estas familias son familias grandes o son familias pequeñas?
En algunos casos, o en la mayoría, en el 90% de estas familias son varios hermanos, ¿sí? Hablamos de hogares de 5 o 6 hijos no deseados, empezando por eso. Madres que nunca desearon tener su primer hijo, su segundo, su tercero, su cuarto, su quinto, su sexto. O sea, nunca fue la alegría, empezando por el embarazo, de que disfruten a sus hijos. Nunca una mamá de esas, muchas veces tuvieron la relación sexual bajo efectos de psicoactivos, ¿sí? Habiendo tomado drogas psicoactivas o efectos de alcohol. Entonces, el momento en que saben que están embarazadas, pues es rechazo total. Muchas veces pues ya no tienen para abortar, entonces pues tengámoslo y ya.
Pero digamos estos niños, como tú dices, que estas niñas que tienen estos niños de una manera pues tan irresponsable obviamente y tan, digamos, tan abruptamente por una noche de placer, ¿estos niños no vendrían también genéticamente, digo yo, también con esa predisposición para, digamos, para la droga y para...
Pues sí,
conductas?
Finalmente cuando tú tienes o quedas en embarazo con algún efecto alucinógeno o psicoactivo, ¿sí? Una mamá, el niño puede traer problemas a nivel cerebral, ¿sí? Como puede ser que sí, como puede ser que no, ¿sí? Nada es infalible, no podemos hablar de que pueden tener la... Porque de alguna otra manera el que haga que esos niños caigan en ese tipo de cosas, en ese tipo de adicciones, también lo hace el medio, ¿no? Finalmente sí, podrían salir de ese círculo vicioso en que están. Podría suceder de que los niños salgan y no tengan ese tipo de conductas.
Bueno, cuéntame, Lady, en el momento en que ustedes entran a hacer pues como su intervención y su participación para ayudar a estos jóvenes, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Ha habido algún proceso, así sea mínimo, de cambio?
Sí, completamente. Los muchachos, de alguna u otra manera, en el momento que sienten que los ven de una forma distinta, no del ladrón, no del bazuquero, no del consumidor, no del vicioso, ¿sí? Porque todas las personas, ¡ay! Y usted anda con ese vicioso, ¿sí? Cuidado con esas personas que lo roban. En el momento que tú cambias esa percepción y que los ves más como seres humanos, ellos también cambian la percepción contigo. Entonces ellos empiezan a sentir como que me quieren, como que sienten algo distinto, no rechazo, sino afecto, y eso es una manera muy efectiva de llegar a ellos.
Bueno, Lady, hay muchas personas, inclusive psicólogos muy, digamos, que conocen bien de estos casos, o digamos muchas personas que dicen, bueno, esta gente ya es una generación perdida, ya no tienen pues posibilidades de rehabilitarse, ya pues como que dejarlos que se mueran ahí o que los maten, porque al final tú me decías que estos niños no alcanzan a llegar a la adultez por el proceso de ciclo de violencia, de odios, de venganzas, que siempre mueren a unas edades que prácticamente ni siquiera han empezado a vivir, entre comillas, aunque han vivido una vida muy intensa, pero de una manera muy negativa y muy autodestructiva.
Pues personalmente como psicóloga siento, o de alguna otra manera durante el proceso que hemos hecho, que sí pueden salir adelante. O sea, que ellos, desde que tú les des un motivo de cambio, un motivo para vivir y para cambiar, ellos le apuestan a eso, porque han vivido pues en las sombras, y en el momento que ellos dicen salen a mostrarse a la luz es distinto. Entonces estamos tratando de hacer eso. Ellos mismos nos articularon un proyecto, ellos mismos quisieron con nosotras decir queremos dar otra cara, queremos mostrar otra cosa, y estamos trabajando sobre un proyecto con ellos, expresiones de cultura urbana, que es lo que a ellos les atrae. O sea, lo artístico les atrae muchísimo, igual tiene una potencialidad altísima en eso.
Bueno, Lady, pero digamos, ¿cómo es el trabajo? Bueno, ustedes entran a trabajar con estos chicos, digamos que estos chicos empiezan a ver otro sentido de vida, a tener otro sentido de vida diferente a lo delictivo, a lo malo. Pero entonces, ¿qué pasaría entonces con cómo es el proceso con las familias? Porque igual están en un ambiente vicioso, o sea, puede que ellos quieran cambiar, pero si están en un ambiente que los está presionando a que sigan en el vicio, en la parte delictiva, entonces, ¿cómo es la intervención
es ahí? Es ahí donde es la parte más dura, porque es un trabajo interdisciplinario, no solo un psicólogo que es el superhéroe, sino entran muchísimas personas a trabajar ahí, porque en alguna expresión que nos dio una de las familias es que la psicología con hambre no funciona, ¿no? Entonces es cambiarles como eso. Entraría ya a trabajar no solo el psicólogo, sino a trabajar un proyecto de vida familiar, que en el proyecto de vida familiar no sea el delinquir, sino que hay otras opciones, pero para eso también hay que ingresar en trabajo productivo, hay que buscar estrategias o formas donde esas familias también empiecen a producir, no de la manera de delincuencia, sino de otras maneras, de formación. Igual nosotros o nosotras, porque no soy yo sola, y una compañera, hay la posibilidad de que en este momento la policía está haciendo un trabajo de atender a jóvenes pandilleros, personas vulnerables, pero con la manera de que las familias también intervengan en el proceso, con formaciones del SENA, de microempresas, le están apostando a eso, porque el cambiarles también ese esquema de trabajo, ¿sí? De que hay otros esquemas que no es el delinquir.
Pero tú no crees, Lady, que aunque ellos aparentemente tienen una riqueza material en el sentido que tienen la última moto, la última chaqueta, qué sé yo, de todas maneras es un estado, como no sé ni cómo decirlo, es como un estado miserable del ser, en el sentido de que siempre tienen que estar huyendo porque los van a matar, siempre van a estar en zozobra, no pueden estar tranquilos ni un solo momento, y en realidad es una riqueza que solamente pueden comprar la chaqueta porque a ellos mismos los pueden robar, los pueden atacar, les pueden quitar el dinero. Entonces,
pues igual a ellos eso no les preocupa, de que los roben o les quiten, porque de alguna otra manera ellos manejan el poder, ¿no? Si los roban a ellos mismos, pues eso sería como uno ir a robarle a un policía, ¿no? Si hablamos de una comparación, o sea, entre ellos manejan un anillo de seguridad muy alto, ¿sí? Lo que empezaríamos a trabajar y lo que pretendemos trabajar es cambiar esa, no la mente, porque de alguna otra manera tú la puedes cambiar, pero sí ciertas conductas y ciertos valores, porque es que el valor más importante que hay, que es la vida, ellos no lo tienen potencializado. Y es apostarle a eso, a que si ellos valoran su propia vida, pueden valorar la de los demás, ¿sí? Si no, no podemos hacer nada.
Bueno, amigos, vamos a nuestra sección de tips para una vida mejor. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, amigos, pues, a pesar de que esta realidad es muy dura, el testimonio que nos ha contado Lady, no quiere decir que estos jóvenes no tengan un proceso de resocialización y que pues hay una responsabilidad muy grande del Estado, hay una responsabilidad grandísima de los padres de familia y de los maestros, por supuesto, para ayudar a estos niños. Pero entonces Lady nos contaba que están haciendo una campaña de prevención, por supuesto, para que los niños que aún no han sido tocados por estos vicios o por estos malos caminos, pues puedan seguir adelante y superar pues esos escollos de siempre, que son las excusas para irse a la parte delictiva, la falta de oportunidades, la pobreza, que porque me miraron, porque no me miraron, porque mis papás son separados, porque mi papá me pega, porque, bueno, miles de circunstancias hacen como el caldo de cultivo para justificar la acción hacia el mal. Entonces, Lady, cuéntame, por ejemplo, cómo prevenir a aquellos padres de que sepan qué tipo de conductas, digamos, revisar en el caso de que sus hijos las tengan, para que acudan a un psicólogo o a una persona especializada que los pueda ayudar.
Lo más importante es que los padres aprendan a escuchar. De una u otra manera, el niño empieza como con alertas, ¿no? Papi, mira que me dieron tal cosa. Papi, mira que me invitaron a tal lugar. Mira que tengo un amiguito y ese amiguito me pidió que le guardara un arma blanca, un cuchillo, mientras salía a la puerta del colegio. Todas esas, eso que le dice el niño o que le dice el adolescente, rápido, sin que el papá esté muy alerta, esas son las cosas que ellos tienen que tener en cuenta. Porque si tú dejas que pase y pase, eso es como una bola de nieve, se va agrandando y se va agrandando. Entonces el escuchar es la base de todo, escucharlos, preguntarles a los niños y niñas en este momento, pero también escuchar a las personas que tienen a su alrededor, los papás de alguna otra manera, si viene de pronto el vecino de la tienda, pues porque siempre hay un vecino chismoso y el tendero, eso nos dimos cuenta, y le dice, mire, tal cosa, tal otra, de su hijo. En ese momento es cuando los papás tienen que empezar a revisar qué es lo que está pasando, revisar por qué mi hijo llega con cosas que no son de él, revisar por qué mi hijo se está obsesionando con ciertas, hoy en día que es, aparentemente los papás dicen que es normal, ¿no? Que el niño empieza a pedir cosas demasiado costo y de pronto llegue con ellas, los papás muchas veces ni se dan cuenta, y eso es importante y vital. También escuchar si están escolarizados a los profesores, de alguna otra manera ellos también son su parte de familia en la escuela, ¿sí? La escuela es su familia en ese momento. Entonces eso es importante que también lo revisen. Y lo afectivo, creo que lo que más enmarca y lo que más hace que estos niños caigan en eso es la soledad que ellos sienten, el no tener un abrazo y un beso, uno no se demora mucho dándoselo a su hijo, un te quiero, por más la situación que esté difícil, ellos no tienen la culpa de haber estado en esa situación o haber venido al mundo. Entonces un abrazo es mucho mejor que cualquier medicamento, que cualquier cosa en el mundo, un beso.
Bueno, Lady, nosotros, el programa Gente Saludable quiere contribuir y ayudarte pues a que se difunda esta investigación y que esto no muera, pues porque cuando tú te gradúes posiblemente estés en otras cosas. Entonces invitamos pues a los, no solamente a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Psicología, sino también supongo ya a los estudiantes en general para que puedan contribuir a este bonito proyecto en el cual tú muy valientemente te metiste, porque créeme que no es fácil que uno haga este tipo de investigaciones, sobre todo con poblaciones tan vulnerables y tan delicadas. Entonces, no sé si tú quieras darnos un correo electrónico o donde puedan conseguir la información, o digamos entidades o personas que los quieran apoyar en este proyecto.
Correo electrónico lojea82@hotmail.com o mackimber@hotmail.com. Ahí nos pueden escribir y nosotros les damos como la información que necesiten.
Bueno, repitámoslo por favor.
lojeda82@hotmail.com y mackimber@hotmail.com.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Lady, por haber estado con nosotros, y de verdad te felicitamos por esta labor, y también pues felicitamos al Coordinador Nacional de Psicología, al doctor Nelson Ricardo Vergara, quien es el director de este programa, por pues el apoyo también que les han dado a ustedes para hacer esta investigación. Y los invitamos a todos y a todas, y a los padres de familia, para que miren mejor a sus hijos, para que los amen. No todo es dinero, no todo son cosas materiales, sino el afecto, lo que tú dices, el afecto es el mejor bálsamo. No hay psicólogo que valga, ni pastilla que valga, sino el afecto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica el ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.